Bienvenidos, esto es Geopolítica en Acción en su versión podcast. Somos un grupo de investigadores y docentes de la Universidad del Salvador que nos dedicamos a investigar los temas de geopolítica y de actualidad a través de la lente de la Realpolitik. Mi nombre es Pablo Tanús, estoy acompañado por el profesor Mauro Labombarda y también profesor Matías Tulio. Y el tema que hoy nos trae, que hoy nos convoca, es la Antártida, una gran temática para considerar. Y bueno, les doy la palabra a los que conocen sobre esto.
Bueno, Pablo, muchas gracias. Sí, es un tema que genera muchos interrogantes. El primero de ellos es realmente cuál es la relevancia geopolítica de la Antártida. Y después, ¿qué es lo que pasa con el Tratado Antártico? ¿Vence o no vence? ¿Está por vencer? ¿Cuáles son los países que tienen reclamos de soberanía? ¿Quiénes son los que tienen probabilidades más ciertas de acceder a tener una porción de soberanía de la Antártida? ¿Cuál es la posición de Argentina? ¿Qué desafíos tiene la posición de Argentina? ¿Cuáles son los países que superponen el reclamo nuestro con el de ellos? Creo que estos son los temas que deberíamos tratar y por eso hemos invitado a un especialista, a Matías, que nos va a ayudar. Y yo empezaría entonces, Matías, con el primer tema. ¿Por qué podría ser importante geopolíticamente la Antártida?
Hola Mauro, hola Pablo, ¿cómo están? Bueno, hay varios motivos por los cuales la Antártida puede ser, ¿no?, uno de los principales, podríamos decir, una de las principales cuestiones geopolíticas que atañen a la Argentina. Antes de adentrarme en ello, porque nos vamos a meter en cuestiones que quizás después vamos a tener que terminar explicando, está bueno comenzar desde el principio. Estoy seguro que a nuestros oyentes les encanta hablar y escuchar un poco de historia. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero la Antártida, ¿no?, tiene como una connotación especial, ¿no? Se trata justamente de un territorio que podríamos decir está regido por pautas o gobernado, administrado por lo que vendría a ser un consorcio internacional. Es decir, no hay un Estado que tenga potestad sobre la Antártida. Entonces ya esa es una cuestión compleja, ¿no? Y esto es algo que nace desde el momento mismo en que se firma lo que se conoce como el Tratado Antártico. No hay algo que se llama el sistema del Tratado Antártico, que está regido por un tratado que se firmó ya hace varias décadas, en 1959, y que está activo desde 1961. Cuando mencionamos esa fecha, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, el contexto en el que se da, ¿no? Estamos hablando de plena Guerra Fría. Es decir, bueno, ¿qué pasa que se firma este Tratado Antártico? Ya venía ocurriendo varias décadas atrás, ¿no? Había toda una serie de países, entre los que se encuentra Argentina, por supuesto, entre los que también estaba Chile, entre los que también estaba Gran Bretaña, incluso el Japón imperial empezó a tener, ¿no?, ciertos requerimientos o ciertos pedidos respecto de la Antártida. Y en esa posguerra, en esa segunda posguerra, podríamos decir, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a una serie de acuerdos, primero entre ellos, en los cuales en lo que se decide finalmente es firmar un tratado que congele, ¿no?, estos diferendos, estas disputas, y este es el status quo que tiene hasta hoy. Es decir, hay 7 países que son reclamantes de territorios que, digamos, requieren soberanía sobre la superficie antártica, pero obviamente que con el Tratado Antártico esto queda congelado. Es decir, entonces lo que se crea es un sistema que va a regir los destinos de la Antártida hasta el día de hoy.
¿Cuáles serían esos?
El tratado está firmado por 12 países. 12 países, entre los cuales hay 7 que tienen reclamos territoriales. A medida que ha pasado el tiempo, eso se ha ido ampliando. Hoy, signatarios del Tratado Antártico, tenemos 56 países, ¿no? Hay toda una serie de números ahí que pueden marear. Los números más importantes es que de esos 56, igual hay 29 que tienen como un estatus especial, ¿no?, en el que son miembros consultivos. Es decir, tienen voz, tienen veto y tienen voto. Es decir, a la hora de decidir qué es lo que ocurre con la Antártida, son estos 29 países, ¿no?, los que tienen en sus manos el poder de decisión.
¿Y los que tienen reclamos territoriales en qué se basan para tenerlos?
Bueno, interesante. En principio, lo que mueve es la proyección que hay sobre la Antártida. Bien. Uno, en el caso de Argentina y Chile, Nueva Zelanda y Australia, eso está más claro. Uno después tiene que ver, bueno, por qué Noruega, Francia y...
Claro, los criterios son distintos.
Y los criterios son distintos, claramente. Gran Bretaña también, uno diría, a partir de su posición ilegal de las Islas Malvinas, ¿no? También tiene una porción en la que reclama soberanía sobre la Antártida.
Es decir, entonces tenemos que uno de los criterios es el que tiene frontera, podríamos decir, que se proyecta su frontera hacia la Antártida.
Tal cual, todos estos primeros países...
Pero hay otros criterios, porque vos me hablas de Francia, de Noruega, que obviamente no tendrían esa proyección.
Exactamente, exactamente. En el caso de Francia sí se ampara, es una porción muy pequeña la que reclama, que creo que tiene ahí algún pequeño diferendo con Australia. Puede llegar a estar amparado en las cantidades de islas y colonias y posesiones coloniales que aún al día de hoy detenta. El caso de Noruega es un poquito más difícil de defender.
Claro. ¿No?
Pero,
¿y dentro de América, además de Argentina y Chile?
No, solo Argentina y Chile. Es decir,
tienen reclamo.
Claro, porque al momento de firmar el tratado se congeló la posibilidad de que nuevos países hicieran reclamos sobre el suelo antártico. Es decir, bueno, muchachos, firmamos el tratado, entró en vigencia en 1961, tenemos estos siete países.
¿Cuáles son?
Vamos a decirlos. Que son Argentina, Chile, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Francia.
Bien.
¿No?
Bien.
Y dicen, bueno, nadie más. ¿Qué es lo que dicen igual Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética? Dicen, no, nosotros no aceptamos el reclamo de ninguno de ustedes. Pero, se van a congelar los reclamos. Nosotros, en todo caso, porque no hay reclamo actual de Estados Unidos o de Rusia, pero se reservaron el derecho a hacer un reclamo a futuro.
Perfecto.
¿A futuro cuándo puede ser? Y bueno, uno dice, en el caso de las grandes potencias, quizá puede ser cuando quiera. Si estrictamente en términos de derecho internacional, podría ser una vez que se abra el proceso de revisión del famoso Tratado Antártico, que luego de la última modificación estaba vigente por 50 años y el nuevo proceso de consulta se abre en 2048. O sea, lo que se considera que se vence el tratado, eso es algo también que no existe, no se vence el tratado, no cae.
Podría volver a renovarse.
Lo que se abre, claro, exactamente, podría seguir todo como está ahora, o no, o modificarse. Es decir, hoy está prohibida la explotación de minerales y de hidrocarburos, ¿no? Bueno, quizás la situación en el mundo en 2048 es tan catastrófica que todos los países signatarios se agarran y dicen, bueno, muchachos, necesitamos los recursos que están ahí,
cambiemos las normas,
cambiemos las normas y vamos a explotarlos. Pero la otra es que siga todo como está.
Es decir, ¿no? Podríamos decir que es uno de los pocos casos en geopolítica en los que las normas o tratados internacionales se les da vigencia. Porque nosotros sabemos que en la geopolítica no se rige por normas.
No.
Porque no es que la ONU toma decisiones geopolíticas.
No, claro.
O que hay un tribunal internacional que permite o no que los países actúen de determinado modo. Es algo que caracteriza. Según la visión nuestra, ¿no?, que vos mencionabas, Pablo, al comienzo de la Realpolitik, no hay un sistema de normas internacionales que condicione a los países en su actuación geopolítica. Sin embargo, vemos que en la Antártida, por ahora las partes...
Se respeta.
Han decidido respetarlo.
Bien.
Es decir, se respeta en la medida que las grandes potencias han decidido respetarlo. Y vemos que por ahora se cumple.
Tal cual. Y por ahora se cumple. En ese momento, lo que... A ver... Se pretendía dejar a la Antártida por fuera de lo que era la competencia geopolítica propia de la Guerra Fría.
Claro.
Es decir, teníamos competencia que es básicamente global, ¿no? Porque Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron un enfrentamiento o competencia a nivel global y dijeron, bueno, en la Antártida no, es un paraguas que se abre sobre la Antártida y una administración conjunta del territorio. Entonces estaban prohibidas las pruebas nucleares, digamos, es muy importante la protección del medio ambiente.
Y también se respetó.
Eso también se respetó, tal cual. Digamos, la base hoy de la actuación de los países en la Antártida es de científica.
Ok.
Y turística, ¿no? También hay.
Y turística, exactamente. Y turística, ¿sí? O sea, también hay pesca a partir de la última modificación, que es del protocolo de Madrid. En realidad ya es de la década del 80, pero queda cristalizada finalmente en el protocolo de Madrid, que es la de la protección de los recursos naturales de la Antártida. Hay cuotas de pesca, ¿no? Hay ciertos sectores de la Antártida donde se puede efectivamente
pescar,
y donde está China, está Corea del Sur, creo, si mal no recuerdo, también está Chile, España.
Sí, los mismos que vienen seguramente a pescar al Atlántico Sur,
los mismos.
Se dan una vuelta por la Antártida.
Menos nosotros.
Claro. ¿No? Ahora, antes de pasar a temas más geopolíticos, y te molesto por por también temas históricos de Argentina. ¿Desde cuándo hay presencia argentina? ¿Cómo es la política argentina hacia la Antártida? ¿Qué podríamos decir? Bueno,
podríamos decir que la posición argentina respecto de la Antártida es muy sólida. Es el primer país que tiene un pie en la Antártida, ¿no?
Bien.
Desde 1904, que la Argentina está en la Antártida, 2 años después llega a Chile, no recuerdo, en 1906, ¿no? Con lo cual es el país que tiene, podríamos decir, la trayectoria más larga, ¿no? De, en cierto sentido, ocupación del territorio antártico, con la base, creo que en las Islas Orcadas.
Ah, bien. ¿No?
Y desde ahí la trayectoria marca que continuamente Argentina ha ido profundizando su presencia en la Antártida hasta llegar hoy a tener 13 bases, ¿no? Es el país que mayor cantidad de bases tiene, entre las cuales hay, con la última que se agregó permanente, Petrel, que creo que ya está en funcionamiento, son 7 bases permanentes y 6 temporales.
Ese también es un tema, ¿no? Que puede haber bases permanentes, porque creo que en otros sectores de la Antártida no se puede, por cuestiones climáticas, ¿no? Geográficas. ¿Hay otras bases permanentes?
Sí.
¿O solamente
sí, sí.
En
no,
la
no,
península
no,
nuestra?
No, de hecho, Argentina tiene 7, pero Chile, que la mayoría están en el sector que reclama, tiene 4, pero claro. Del otro lado, Australia también tiene.
¿Tiene permanentes también?
Sí, ah, China, bien, Rusia.
Bien, no sabía.
De hecho, la única base permanente en lo que vendría a ser el polo sur concreto,
sí,
es de Estados Unidos.
Ah, bien.
Que está en Amundsen. Pero, digamos, si uno piensa, Argentina con 13 bases, Chile tiene 11, pero después el resto podríamos ver que Estados Unidos, Rusia, China tienen todos entre 5 y 6, considerando temporales y permanentes. Después está el Reino Unido, creo que tiene 2, Australia, Japón.
Digamos. Bien. Y entonces, vos decís que en 1904 pusimos el pie en la Antártida,
sí.
Empezamos con la primera base, ¿y cómo se fue desarrollando? ¿Fue una política permanente o no de nuestro país? ¿Se profundizó en algún momento?
Sí, sí, hay una profundización. De hecho, hay quizás 2 de los personajes más relevantes en términos de lo que es la política hacia la Antártida de Argentina. Uno es Sobral, que es el primer argentino que llega antes incluso de que Argentina ponga un pie en la Antártida, porque él llega en una expedición de un investigador, un científico sueco en 1902, que es el alférez Sobral. Llega a Argentina en 1904 de manera definitiva. Hay una profundización en la década del 40 y 50, también hay un personaje muy relevante, que es justamente Pujato, que tiene todo un plan de desarrollo. Argentina es uno de los primeros que crea su Instituto Antártico, ¿no? Claro. Para desarrollar una política, y de hecho se considera que justamente la política antártica es quizás la única política que ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo.
Interesante.
Que ha sido una verdadera política de Estado. Porque uno, sí, puede decir, en un segundo orden, puede decir Malvinas. Bueno, pero Malvinas, lo que se mantiene quizás en columna es el reclamo. La política hacia Malvinas ha sufrido
variaciones. Es cambiante, es cierto lo que decís. ¿No? Sí.
En cambio, la Antártida siempre ha tenido, quizás ha habido momentos en los cuales no se ha profundizado, pero no ha retrocedido, ¿no? O sea, la política de seguir aumentando la presencia argentina en el territorio, aún con nuestros inconvenientes, sobre todo de índole económica, con lo cual pueden fluctuar los recursos que se destinan hacia, digamos, ahí estamos corriendo en desventaja contra los grandes jugadores, ¿no?
Claro,
los grandes actores. Sin embargo, es una política que se ha mantenido. De hecho, en medio de una crisis como la que estamos inmersos actualmente, ¿no? Que ya lleva un par de años, no es nada nuevo, digamos, Argentina ha hecho toda una serie de obras para convertir a la base Petrel de una base temporal en una base permanente, ¿no?
Bueno, hace pocos meses el presidente Milei también viajó a la Antártida.
Exacto.
Apenas asumió, y varios presidentes argentinos desde,
bueno,
Frondizi en adelante, ¿no?
Tal cual.
Viajaron.
Han ido Frondizi, ha ido María Estela, Isabelita, ha ido Carlos Saúl Menem, Alberto Fernández y ahora el presidente Javier Milei.
Claro, claro. Hay un tema que yo querría mencionar dentro de esta política de Estado que vos mencionás, y que es verdad que se mantiene a lo largo del tiempo, es el tema del rompehielo Irizar, que bueno, en el año 2007, 2008 creo que tuvo un incendio, quedó fuera de servicio, y era el gran apoyo logístico a estas bases, el que nos permitía hacerlo. Y bueno, fue encarada su reconstrucción, más que reparación, se hizo de nuevo en una empresa del Estado, en Tandanor, sí, ¿no? Acá. Y lo empezó el gobierno de Mauricio Macri y después lo terminó el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, dos enemigos políticos, uno podría decir, lo comento para los extranjeros que nos están escuchando, que no son de Argentina, y sin embargo se ha hecho una gran obra en Tandanor, que yo creo que hay que resaltarla, y poniéndolo en óptimas condiciones, con una enorme infraestructura de laboratorios y que permite llevar más gente, lo ha transformado en uno de los grandes rompehielos de nivel mundial. Y eso es el gran apoyo logístico para llegar. Entonces, eso demuestra que es una verdadera política argentina, más allá del color de los gobiernos, ¿no?
Ahí está la política de Estado, tal cual.
Claro, que quizás es la única que tenemos.
Sí,
nosotros nos quejamos siempre, ¿no?, que Argentina no tiene política de Estado, y esta sería una, ¿no?
Tal cual. De hecho, uno puede ver que cuando hay política de Estado hay frutos respecto, sí, ¿no?, de la continuidad en el tiempo, a pesar de los cambios de signo político.
Vos, Matías, recién mencionabas que la Antártida hoy está únicamente en clave científica, digamos, por el momento, o por lo menos desde lo legal. ¿Se sabe cuál es la riqueza de este continente a nivel mineral? Si es que se sabe a ciencia cierta.
Sí, hay estudios, digamos, que pueden llegar a tener, ¿no?, una...
O sea, estratégicamente, digo, me tiene un peso importante por los recursos naturales.
Bueno, está bueno tocar ese tema. Hay parte de la bibliografía que te va a decir que sí.
Bien.
Porque los recursos que hay en términos de hidrocarburos, petróleo, gas, demás, se dice que hay 500 millones de toneladas de gas, o el 13% del petróleo disponible en el mundo se podría conseguir en la Antártida. Por supuesto que, claro, no se han hecho perforaciones,
claro,
y hay que ver qué tan viable sería hacerlo en un clima tan inhóspito.
El costo, ¿no?, que tendría.
El costo que tendría, porque dice, no, bueno, minerales, algunos hay en buena cantidad, por ejemplo, el hierro. Bueno, está bien.
Se saca el hierro de otro lugar.
Claro,
exactamente. La exploración sería tremenda.
Claro.
Exacto. Entonces, eso sirve también para preguntarse, bueno, ¿cuál es el verdadero valor de la Antártida?
Bueno, creo que tenemos que llegar a ese punto, porque claro, acá tratamos temas de geopolítica, dijimos.
Exacto.
Si no, parece que estamos hablando de economía, quizás.
Exacto. ¿Qué? Y uno dice, bueno, como para cerrar, porque también el mayor reservorio, ¿no?, de agua dulce. Bueno, está bien. ¿Y cómo se la van a llevar?
Claro.
¿No? ¿O para qué va a servir? Porque...
Por otro lado, embotelladora de agua van a poner.
Exactamente, es un territorio muy inhóspito. Es decir, no es que... Porque uno dice, bueno, el agua en general, ¿dónde sirve? Bueno, los alimentos que vos podés producir, o en lo que te sirve para, no sé, el fracking en el caso de Vaca Muerta. Es decir, tenés tanta disponibilidad de agua que te podés dar el lujo de tener semejante explotación. Es decir, en el caso de la Antártida, ¿para qué serviría? Porque asentar poblaciones de forma permanente, bueno, sigue siendo un territorio sumamente inhóspito.
Claro.
¿No? Entonces... ¿Cuál es el verdadero valor de la Antártida?
Claro.
Uno le tiene que preguntar, ¿están los recursos? Bueno, acá las opiniones pueden estar divididas. Yo creo que no, que el principal valor de la Antártida lo tiene primero por formar parte de un sistema, en el caso nuestro, digo, ¿no?, en el caso de Argentina. Por formar parte de un sistema, en ese sistema es el sistema del Atlántico Sur y por supuesto que también ingresan las Islas Malvinas.
Claro.
Es decir, si uno se para en Ushuaia, la Antártida enfrente, es decir, va de suyo que lo que tenés ahí es una... tendrías el control, no sé si total, porque uno tiene que ver después qué pasa con Chile, qué pasa con Gran Bretaña, pero te estás acercando a poder tener un control importante de un paso interoceánico, es decir, de una línea de comunicación. Es una línea de comunicación vital. Si uno piensa, digamos, porque hay diversas cuestiones que juegan ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa si... Uno piensa en escenario como se corta el canal de Panamá, ¿no?
Bueno, ¿cuántos pasos quedan?
De hecho, ha pasado hace poco que por la sequía los barcos tenían que estar 3 meses ahí o 2 meses esperando para pasar. Entonces, bueno, se vuelven relevantes los pasos hacia el norte y hacia el sur. El del sur es mejor que el del norte, porque el del norte todavía tiene problemas desde hielo, no está abierto todo el año. Entonces, el único paso interoceánico Pacífico-Atlántico es el del sur. Es decir, uno piensa... ¿Por qué tanto interés de Gran Bretaña en mantener islas a 10.000 kilómetros de distancia? ¿No? Que en definitiva significan un frente de conflicto abierto. Me dice, bueno, no es un dato menor entonces el tener la posibilidad de controlar un paso estratégico, una línea de comunicación, que en definitiva el no tenerlo también, uno dice, en el peor de los casos, pone en peligro... todo tu flanco sur.
Por supuesto, sí, claro. Y yo agregaría algo más al control de los pasos interoceánicos. que vos lo mencionaste, que es la pesca. Nosotros estamos asistiendo en el enfrentamiento global entre Estados Unidos y China a una verdadera geopolítica de los alimentos, donde China es un importador neto de alimentos porque no tiene soberanía alimentaria. Uno de los recursos que busca para alimentar a su pueblo es la pesca. Por eso los tenemos en nuestra milla 200 y lo tenemos también del lado nuestro a través de contratos que tiene con la Argentina, pescando. Pero entonces, el control de ese Atlántico Sur que se puede dar, por ejemplo, para China desde la Antártida, sería importantísimo para tener también apoyo logístico y poder pescar en esas zonas. Es decir, entonces vemos que la relevancia geopolítica podría estar más allá de los recursos que todavía siguen siendo una cosa muy a futuro. Lo otro, en cambio, es concreto y es ahora.
Claro, la pregunta iba a eso justamente, porque si no se puede saber o los costos de exploración de los recursos potenciales que hay en la Antártida no se conocen o no se saben a ciencia cierta, como decía, ¿cuál es el motivo, que ahí lo estaban explicando, o cuál es la razón principal por la cual tener presencia en la Antártida es importante?
Tal cual, tal cual. A ver, si uno piensa, es que pensemos en el momento en que se firmó el tratado en 1959. Si ahora es difícil conocer la viabilidad de la explotación económica de los recursos que tiene la Antártida,
y hablar
en 1959, claro. Entonces en ese momento interesaba todavía menos la Antártida como un valor, como un recurso del cual extraer, ¿no?, minerales. Beneficios económicos, claro. Exactamente. Por supuesto que hoy se agregan un montón de cosas, es decir, porque va de la mano de la investigación científica.
Claro, está de haber mucho más datos que en el 59.
Ahí está.
Información satelital, información.
Exactamente, in situ, entonces, ¿no? Hoy la herramienta crucial para avanzar en lo que es, podríamos decir, o posicionarse en lo que puede llegar a ser en el futuro una reapertura para tratar nuevamente el Tratado Antártico, bueno, ahí sí. La inversión en ciencia y tecnología, digamos, en investigaciones científicas, sí, es justamente la llave que te permite posicionarte en el continente antártico.
Claro.
Y es lo que hacen todos. Es decir, y ese es el problema también de las rispideces que hay entre Estados Unidos y China. Porque China no está. Es cierto que mira de reojo lo que es. Che, ¿cómo que son 7 países solamente los que tienen reclamo de soberanía? ¿Y la mía dónde está?
Claro, que China no estaba en el 59.
Exactamente. Creo que es del 82 o del 83 que sí se firma el tratado, ¿no? Y rápidamente empieza a invertir una buena cantidad de recursos. Hoy tiene ya 5 bases permanentes.
Pero quiere decir que tener esos 7 países entre los que está incluido Argentina que tienen reclamo no les asegura nada. Porque el día que se abra nuevamente el debate, países, por ejemplo Estados Unidos, que no tiene reclamo actualmente, puede formularlo. Rusia, China. Yo diría, ya vamos un poco más a los temas geopolíticos, porque ya ha quedado claro entonces cuál es el régimen legal, un poco la historia, y vimos también cuál es la importancia que puede tener. Ahora, veamos algunos temas propiamente de cómo se han movido los países. Yo creo que en esto hay un tema importante, que es que el reclamo británico que se da a partir de la ocupación ilegítima de las Malvinas tiene un obstáculo también, que es el mismo Estados Unidos, que nunca reconoció la soberanía británica en Malvinas. Es decir, que el día que se vuelvan a discutir, que se abra a discusión la soberanía y Gran Bretaña quiera hacer valer su proximidad, proyección. Su proyección exactamente sobre la Antártida, ahí va a salir seguramente Estados Unidos y decirle: yo no te reconozco la soberanía. Esa es una primera cuestión. Otra cuestión que a mí me gustaría llamar la atención es que quizás la guerra de Malvinas tuvo entre sus elementos importantes también esta cuestión de la proyección antártica. Por eso también el rol que ya hemos mencionado varias veces de Estados Unidos en Malvinas y el interés que tiene Estados Unidos porque se resuelva la cuestión de Malvinas, sí, insisto, sin reconocer la soberanía británica. Quizás sin darnos cuenta, Malvinas fue la primera guerra por la Antártida. Ya fue una guerra en donde uno dice: acá hay un ojo puesto en la proyección antártica, por lo menos por el lado norteamericano, no lo digo por el nuestro, pero sí por el lado norteamericano, y sí la presencia militar británica tiene seguramente en vista eso. Y entonces lo traigo también a un tema de muchísima actualidad. Hace unos meses se está discutiendo aquí en Argentina, hace un año diría más o menos, la instalación de una base multipropósito en nuestra provincia de Tierra del Fuego, que supuestamente iba a ser financiada por China y que se iba a constituir en un polo logístico para la Antártida. Simultáneamente, Chile anunció que también está construyendo una base con el mismo propósito, y también Gran Bretaña lo quiere hacer en las Islas Malvinas. Y es en ese escenario donde los países ya empiezan a disputar quién va a dar el apoyo logístico, que no es solamente un gran negocio, que por supuesto lo es, porque para todos los barcos científicos o turísticos que quieran ir a la Antártida, la mejor forma de aproximarse a la Antártida es a través del sector nuestro. Entonces, tener una base en las Islas Malvinas, o en Tierra del Fuego, o en el sur chileno, sería importante y se quedaría el que logre hacerlo con un gran negocio, sino que está, como estábamos diciendo antes, el tema geopolítico, el paso interoceánico, el control de la pesca en esas zonas. Y es ahí donde entonces se dio una noticia recientemente, el mes pasado, en abril de este 2024, cuando vino la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y anunció en Tierra del Fuego, junto con nuestro presidente, que la construcción se iba a hacer junto con Estados Unidos, de ese polo logístico.
Y no con China.
Y no con China. Pero yo diría una cosa. Por supuesto, el primer mensaje es para China, como diciéndole, la base se va a hacer con Estados Unidos. Pero el otro mensaje también es para Gran Bretaña y también es para Chile. Bien. La base logística para los viajes a la Antártida, la va a hacer Argentina con Estados Unidos. Y acá entonces creo que entramos en la cuestión más relevante, sobre todo para nosotros, para los argentinos y para los americanos, que es que deberíamos poder resolver esta cuestión, porque no está resuelta, es decir,
evidentemente
no está resuelto el tema, desde un punto de vista de una política hemisférica, una política de toda América, que hasta ahora no se da, porque Chile tiene un reclamo que se superpone con el argentino, el británico se superpone con el chileno y con el argentino. Hay también algunas teorías brasileras que aspiran también a parte del mismo territorio al que aspiramos nosotros. Nosotros sin duda ya nos consideramos un país bicontinental. Nosotros nos presentamos al mundo como un país bicontinental y nuestros mapas son bicontinentales. Pero los demás países no lo están aceptando por ahora. Entonces, ¿cuál es el modo? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros a los reclamos de China, de Rusia, de Francia, de Gran Bretaña, de Chile, que hace unos pocos meses atrás firmó un acuerdo de cooperación con Gran Bretaña para...
Eso iba a mencionar.
Mencionalo vos, porque si
tenés... No, es que este reclamo británico, Mauro, vos mencionabas que se superpone con el chileno.
Sí.
Hay, sin embargo, una conjunción de intereses entre Gran Bretaña y Chile actualmente.
Y parecería que sí. De hecho, han firmado un acuerdo de cooperación hace poco, ¿no?
Tal cual, en noviembre del año pasado,
del 23.
Firmaron un memorándum de entendimiento, un acuerdo de cooperación que es del 2023 al 2028.
Es lógico que Chile es un aliado de Gran Bretaña, teniendo en cuenta las disputas históricas que ha mantenido con Argentina, siempre encontró un aliado en Gran Bretaña.
Bueno,
están teniendo para la proyección antártica.
Tal cual, digamos, hay un tema que no se puede dejar de tocar, que es Gran Bretaña, primero que está construyendo un gran puerto, ¿no? Lo que se considera el megapuerto logístico, y también tiene a través del programa antártico, que es el British Antarctic Survey, que es básicamente el organismo dentro de Gran Bretaña que se encarga de llevar adelante la política británica hacia la Antártida. Bueno, primero que tiene mucha actividad, y segundo que parte del apoyo logístico es en Chile, en el sur de Chile.
Claro, claro. ¿No?
Chile presenta Punta Arenas como el puente hacia la Antártida.
Claro.
¿No? Bueno,
interesante.
Ellos ahí, ¿qué consideran? ¿Cuál es su competencia? Ushuaia. ¿No? Ahí no es. Si bien uno dice, tendríamos que encontrar la beta para cooperar y hacer dos frente a uno, que sea Gran Bretaña, y no que sean ellos dos contra nosotros.
Por eso mencionaba la política hemisférica. Claro. Nosotros no podemos permitir que Chile juegue en contra de nuestro. Es nuestro aliado natural. En la proyección antártica. ¿Deberíamos lograrlo? Quizás eso exige ceder en algunas otras cosas. No sé, bueno, forma parte de la política. Pero nosotros deberíamos tener una política común americana. Sumar, si quieren, los brasileños, todo, pero sobre todo sumar a Estados Unidos.
Tal cual. Bueno, ahí, a ver, incluso hay... es innegable que ha habido disputas con Chile respecto de las cuestiones fronterizas. Pero también ha habido algunos puntos en los cuales Chile y Argentina han colaborado. Y la cuestión antártica es una. Por ejemplo, creo que es en 1947-1948 que los gobiernos de Argentina y de Chile reconocen, justamente, se hacen reconocimientos mutuos, ¿no?, de los reclamos que tienen sobre la Antártida.
Claro.
¿No? Entonces, ¿y ahí a quién se estaban oponiendo? Se estaban oponiendo a Gran Bretaña.
Gran Bretaña.
Bueno, pues sí. Fue la política de Perón de alianza con Chile y con Brasil.
Y con Brasil.
El ABC. El ABC. Claro, pero entonces ahí se ve una geopolítica. Perón fue uno de los que más profundizó la presencia argentina en la Antártida, pero además manejó la cuestión geopolítica, que creo que hacia ese lugar tenemos que ir. Si contamos encima con el apoyo de Estados Unidos, porque debería haber una política hemisférica, ahí insisto, está. La Antártida para América, habría que cambiar un poco la doctrina Monroe. ¿No?
Claro.
No solo América para los americanos, sino la Antártida para América, y ahí nosotros y Chile. Y quizás Brasil también, no sé, habría que analizarlo.
Bueno,
si Brasil también cambia su posición. Es decir, si Brasil va a ser la puerta de entrada de potencias extracontinentales, bueno, no.
Y no puede.
Pero claro. Si Brasil se aviene a una política hemisférica, bueno, creo que nos va a ser más conveniente para todos. Porque sé que cuando la general Richardson anunció la construcción de esta base con apoyo norteamericano, las primeras alarmas sonaron en Chile. Mostraron preocupación. La misma preocupación debe haber tenido Gran Bretaña, aunque a lo mejor no la manifestaron. Los chilenos sí la manifestaron. Pero bueno, los chilenos son nuestros hermanos. Tenemos que tener una política común.
Sí, encontrar puntos en común.
Encontrar
puentes,
puntos en
digamos.
Común. Claro.
Sí.
De hecho, ahí hay una cuestión fundamental, que es no solo con Chile, y retomo lo que dijiste, porque es importantísimo que sea una política común de todo el hemisferio.
Claro.
¿No? Y ahí... No solamente si Brasil va a ser la puerta de entrada de potencias extracontinentales, sino cuáles son las ambiciones de Brasil.
Es decir, claro.
¿Va a apoyar a Chile o Argentina? O si llegado el momento se abre la posibilidad, porque otras potencias presionan, ¿va a aprovechar para hacer sus propios reclamos territoriales? En algún momento de su historia, que creo que es 1956-57, de la mano de Teresina de Castro, que en términos de la geopolítica brasilera tiene un peso importante, tenía la teoría de la defrontação o de la teoría frontal, ¿no? Que es decir, bueno, si hay una línea directa, ¿no?, que un país tenga respecto de la Antártida, claro, y no hay otro país en el medio, bueno, entonces tiene derecho a reclamar, claro, una porción de soberanía. Es decir, Brasil va a priorizar esa cuestión porque hay un tema interno hacia Brasil que dice, para que las ciudades del sur de Brasil están más cerca de la Antártida que de la ciudad del norte.
Claro,
claro.
¿No? Entonces, quieren empezar a crear esa conciencia polar. Es decir, ¿esa conciencia polar es competitiva respecto a nosotros?
Ellos tienen expediciones, ¿no?
Ellos tienen una base, pero ¿qué pasa? Dicen, en términos logísticos estamos muy retrasados respecto, claro, de Argentina y de Chile. Porque no tienen
lógicas, ¿no?
No tienen rompehielo, tienen un buque polar, pero no tienen rompehielo, no tienen pistas donde hacer aterrizar los aviones, tienen que utilizar las nuestras, por lo general. ¿No? Y ahí entonces uno dice, ¿van a intentar posicionarse ellos? O, digamos, bueno, por lo pronto puede haber un esquema de cooperativo en el cual la punta de lanza tienen que ser Argentina y Brasil.
Claro.
Por una cuestión lógica.
De peso regional.
Pero y ahí es donde también se abre el entendimiento con Chile. Escúchame, somos los 1904 y 1906, somos los dos países que justamente...
Pioneros.
Estamos hablando de esta figura que es el cálculo del derecho internacional, el uti possidetis, que dicen, pará, llegamos primero nosotros.
Claro.
No había nadie, ¿no? Argentina y Chile.
Pero ya sabemos que en la geopolítica tanto el derecho no manda, y creo que es...
Casi nada.
Y creo que el panorama de cooperación sería el más interesante para nosotros.
Exacto.
Y también tendríamos que preguntarnos, ¿cuál de los grandes actores de la geopolítica que siempre mencionamos estaría interesado en una política hemisférica? ¿Y quién estaría interesado en romper
dividir
a los países de Sudamérica? Y ahí que me parece muy claro que Estados Unidos es el que va a querer una política hemisférica y Gran Bretaña es el que apunta. Entonces tenemos un nuevo tema en el que Gran Bretaña y Estados Unidos tienen intereses distintos.
Contrapuesto,
donde,
claro,
ya han chocado y seguramente la Antártida chocará.
Bien, bueno, para ir cerrando entonces este tema de este episodio que fue Antártida, de lo que es Geopolítica en Acción en su versión podcast, no sé si les queda alguna reflexión final por hacer, Matías.
Creo que está todo dicho, ¿no?
Sí,
lo más importante.
Yo lo único que quiero mencionar es insistir en un concepto que vos mencionaste, Matías, que es es una de las, quizás la única política de Estado que se ha mantenido a lo largo de más de 100 años. Y quiero resaltar nuevamente la tarea que ha llevado a cabo Tandanor en estos últimos años. Bien. Por la reconstrucción del rompehielos Almirante Irizar, que es la verdad un orgullo para Argentina, lo que es esa reconstrucción y el apoyo que va a dar a nuestras bases en la Antártida, al personal que está allí y a los futuros reclamos que mantendremos, ¿no?
Tal cual. Siendo así y habiendo, creo que he tocado todos los puntos, por lo menos en el tiempo que disponemos para hablar de la Antártida, vamos dando cierre a este episodio de Geopolítica en Acción. Como siempre, un placer, Mauro, Matías, haber compartido esta mesa con ustedes. Y espero que, bueno, nos sigan escuchando en los próximos episodios, como digo, de Geopolítica en Acción en su versión podcast.